La semana pasada comenzamos una serie que se llama Mejor Juntos, o Better Together, donde íbamos a estudiar, o donde vamos a estudiar, lo que la Biblia enseña acerca de tener compañerismo, lo que la Biblia enseña acerca de pertenecer a una iglesia, lo que la Biblia enseña acerca de tener buenas relaciones personales. Hoy vamos a hablar de que usted necesita estar conectado. Usted tiene que estar conectado. Yo no sé si usted sabía, pero ahora mismo hay más de 500 millones de personas conectados al internet. Debajo del mar hay cables submarinos que le dan la vuelta por lo menos 5 veces al mundo, la cantidad de cables que hay. Y en el espacio hay más de 1.500 satélites, todos dedicados solamente a la comunicación. Muchos de nosotros nos hemos beneficiado de eso. Usted manda un text, usted recibe un email, usted se está beneficiando de todas estas conexiones. Pero hoy vamos a hablar, no de que usted esté conectado online, de que usted esté conectado al internet. Vamos a hablar de otro tipo de conexión, y es de la conexión relacional. Porque en los últimos años hemos hecho tanto avance en el individuo, hemos hecho tanto enfoque en el individuo, en autoayuda, autoestima, autosuficiencia, autoexpresión, que el resultado ha sido no una sociedad más conectada, no una sociedad donde la gente está más unida, sino una sociedad más desconectada cada día. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, verso 18, que no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2, 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros no fuimos creados para estar solos, como mencionamos el miércoles, como mencionamos las semanas pasadas. No fuimos creados para vivir en aislamiento relacional. No fuimos creados para estar en aislamiento emocional. No fuimos creados para ser llaneros solitarios. Veíamos la semana pasada que cuando Dios creó al hombre, ¿qué era perfecto? Todo era perfecto. No había problemas económicos, no había problemas de guerra, no había hambre, no había enfermedad. ¿Y qué nos enseña eso? Que aún en las condiciones perfectas, cuando no hay ningún tipo de problemas, no es bueno que el hombre esté solo. Dios odia la soledad. Y por eso cuando Dios vio al hombre solo, dijo, no es bueno, aunque todo esté funcionando bien alrededor de él, no es bueno que el hombre esté solo. Obviamente hay una enseñanza ahí para usted y para mí. Aunque a usted y a mí nos esté yendo bien en la vida, tenemos dinero, tenemos salud, tenemos estabilidad en muchas áreas donde mucha gente quiere tener estabilidad. Si usted no está conectado con otras personas, usted no está bien. Usted tiene un problema porque no es bueno y no es saludable que el hombre esté solo. Ahora, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de simplemente usted tener muchos amigos en Facebook. Cuando estamos hablando de estar conectados y de compañerismo, no estamos hablando de tener muchos seguidores en Twitter. Estamos hablando de esa conexión alma con alma, corazón con corazón, con otros individuos, donde hay intimidad entre nosotros con otras personas, donde nosotros los amamos, ellos nos aman, llevamos sus cargas, ellos llevan las nuestras. Recuérdese, usted está aquí no solamente para consumir. Una de las razones para las cuales Dios te puso aquí fue para que tú desarrollaras relaciones personales significativas con otras personas. Usted sabía que si usted no tiene relación frecuente con otras personas, los que estuvieron aquí el miércoles recuerdan que le di las estadísticas de eso. ¿Qué pasa? Cuando usted no tiene amigos, usted no tiene buenas relaciones con otras personas, aumenta la tasa de depresión, de fatiga, de suicidio, abuso de drogas, ansiedad. Ahora, Dios es tan bueno que Dios dio la iglesia, como mencionábamos el domingo pasado, la comunidad de la iglesia, la familia de la iglesia, como el antídoto para la soledad. Y déjeme decirle algo, porque algunos de nosotros tenemos el concepto equivocado de la iglesia. La iglesia no es un lugar para ir. La iglesia es un grupo de gente para conectarse. La iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros. Muchos de nosotros entramos a la iglesia, pero no estamos conectados en la iglesia, porque solamente estamos entrando al templo. Usted y yo necesitamos estar conectados unos a otros, corazón con corazón, alma con alma. Porque mire, usted puede tener una conexión sexual, emocional, una conexión intelectual, eso no lo va a satisfacer. Eso va a llenar un pedacito. Usted necesita esa relación significativa más profunda que solamente viene a través de estar unido y conectado al cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a ver que la Biblia nos enseña a qué es similar estar conectado, a qué se parece estar conectado. La Biblia usa cuatro metáforas acerca de a qué es similar y a qué se parece estar conectado. Y hoy vamos a ver a qué se parece estar conectado usando estas cuatro metáforas que la Biblia utiliza. Amén. La primera metáfora es estar conectado con la iglesia. Es como ser parte de un edificio. Es como ser parte de un edificio. La Biblia compara a la iglesia con un edificio. Dice Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La Biblia compara la iglesia como un edificio. Con un edificio donde las partes necesitan estar creciendo y estar conectadas. Dice Efesios capítulo 2, verso 21, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pregunta, ¿cuántas piezas, cuántas partes se necesitan para usted hacer un edificio? ¿Cuántas partes se necesitan para usted hacer un edificio? Muchas. Usted necesita arena, usted necesita madera, usted necesita blocks, usted necesita cemento, necesita varilla, necesita clavos, necesita metal, necesita tubería. Imagínese que yo le ponga a usted cemento, tubería, madera y cada uno de esos ingredientes aquí. ¿Forma eso un edificio? ¿Qué necesita eso para hacer un edificio? Estar todo unido, estar todo pegado, estar todo conectado. Hace algunos días yo entré a una construcción. Cuando estaba en Kentucky, entré a una construcción. Y cuando usted entra, usted se va a dar cuenta, los que trabajan en construcción, siempre es un desorden, es un desastre, siempre es sucio, siempre hay cosas en el medio. Usted entra y aquí hay un tubo, aquí hay una varilla, allí hay una parte eléctrica tirada en el piso, ahí tienen otra herramienta. Ninguna de esas partes está formando parte del edificio hasta que está conectada al edificio. Están dentro del edificio, pero no son parte del edificio. Eso pasa con muchos de nosotros cuando estamos en la iglesia, que estamos dentro del edificio, pero no estamos conectados al edificio. Como yo le decía, la iglesia no es un lugar para ir, es un lugar para usted conectarse. Usted necesita estar conectado con otras personas. ¿Y por qué usted necesita estar conectado? Porque un edificio, las partes conectadas, ¿qué hacen? Se sostienen unas a otras. Un bloque soporta otro bloque, una viga soporta otra viga, una columna soporta una pared, un marco soporta una puerta. Las partes conectadas se sostienen unas a otras. Y déjeme decirle algo, usted necesita soporte y apoyo en la vida. Mire, ahora mismo yo sé que hay gente aquí que están en medio de pruebas y en medio de dificultades. Yo conozco otras personas aquí mismo en la iglesia que están saliendo de pruebas y dificultades. Otros que acaban de salir de pruebas y dificultades. Hay otros de nosotros que estamos caminando hacia pruebas y dificultades, solamente que no lo sabemos. Y cuando llegue ese momento, usted necesita soporte. Y la pregunta es, ¿quién te va a dar soporte a ti cuando lleguen las pruebas, cuando llegue la dificultad, cuando llegue el dolor a tu vida? ¿Quién te va a dar soporte? ¿Con quién tú estás conectado para recibir ese soporte? Usted necesita estar conectado con otros creyentes. Usted necesita estar conectado con otros hermanos, con un grupo de gente que usted se ha comprometido con ellos y ellos están comprometidos contigo para estar ahí contigo a cada paso del camino. Mis hermanos, miren, usted no tiene que orar por problemas, los problemas vienen solos. Usted no tiene que salirlo a buscar, los problemas le llegan a su casa. Hace algunos días yo estaba en una reunión y me llama Alba y me dice que uno de mis hijos se cayó, se rompió un diente y eso. Entonces, óyeme, usted lo tiene en la casa pensando, en la casa están seguros. Ahí no le va a pasar nada. ¿Quién dijo? Los problemas le llegan a usted donde sea. La pregunta es, ¿quién va a estar ahí contigo cuando lleguen esos problemas, esas dificultades? ¿Quién va a estar ahí contigo? Tú necesitas estar conectado. Tú necesitas formar parte de ese edificio y de ese engranaje. La segunda metáfora que utiliza la Biblia es que estar conectado es como ser parte de un cuerpo. Estar conectado es como ser parte de un cuerpo. Usted no es solamente como si fuéramos ladrillos. La Biblia compara estar conectado con un cuerpo físico. ¿Qué características tiene el cuerpo físico? ¿Cuál es el órgano más importante? Hermano, yo quisiera que usted vea cómo reaccionan las personas cuando usted le tiene que cortar un brazo o una pierna. Y usted se va a dar cuenta cuál es el órgano más importante. En un cuerpo, lo primero es, mis hermanos, como ustedes ven en la imagen, hay muchos, muchos, muchos órganos. ¿Y cuáles órganos usted necesita? Todos, todos. Y la Biblia compara estar en la iglesia como ser parte de un cuerpo. Mira lo que dice Romanos, capítulo 12, de 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, ¿qué? Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los somos miembros los unos de los otros. O sea, la Biblia compara ser parte de la iglesia como ser parte de un cuerpo. Ahora, hay cinco verdades que podemos aprender de ese versículo. Ponga atención en ese versículo, hay cinco verdades. Esto no está en su bosquejo, así que pueden anotarlo. Probablemente usted quiera anotar esto que yo le voy a decir. Número uno, cinco verdades que podemos aprender de ese texto en Romanos 12, 4 al 5. Número uno, todos somos diferentes. En un cuerpo, todos somos diferentes. En un cuerpo no hay dos órganos que sean iguales. Aún de los órganos que usted tiene, dos, no son iguales tampoco, mis hermanos. Todos somos diferentes. Usted, cuando usted viene a la iglesia, usted no tiene que ser igual que yo. Porque usted sabe que si Dios le hubiera querido que usted fuera igual que yo, Dios le hubiera hecho a usted un Marino Martínez. Usted no tiene que ser igual que Nehemías. Usted no tiene que ser igual que nadie. Todos somos diferentes. Y usted sabe que Dios nos ama así diferente. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios a usted lo hizo así. Si Dios te hubiera querido de otra manera, Él te hubiera creado de otra forma. Pero en un cuerpo todos somos diferentes. En la iglesia todos somos diferentes. Podemos tener unidad sin uniformidad. Muchas veces pensamos que para ser unidos tenemos que ser uniformes, no. Para ser unidos tenemos que tener la actitud correcta. Ser uniforme implica que todos somos iguales. Podemos tener unidad sin tener uniformidad. Todos nosotros somos diferentes. En el cuerpo todos somos diferentes. Usted no tiene que ser igual a nadie. La segunda verdad que aprendemos de ese verso es, en un cuerpo todos tenemos roles diferentes que jugar. Todos tenemos roles diferentes. De la misma manera que en un cuerpo el hígado hace una función, mi riñón hace otra función, mis pulmones hacen otra función, mis intestinos hacen otra función, el vaso hace otra función, cada persona en la iglesia tiene una función diferente. Y le digo esto, mis hermanos, porque hay veces que uno llega a la iglesia y dice, yo me siento mal, ¿por qué? Porque yo no soy útil en la iglesia. ¿Y por qué? Porque yo no puedo predicar. ¿Y quién le dijo a usted que Dios quiere que usted sea un predicador? Dios no puede usar en diferentes roles. Dios necesita personas que toquen, otros que prediquen, otros que cuiden niños, otros que organicen, otros que inviten, otros que evangelicen, otros que discipulen. Cada quien tiene una función diferente en el cuerpo de Cristo. Aún en nuestra iglesia, donde tenemos un liderazgo plural de ancianos, cada uno de los ancianos tenemos funciones diferentes dentro de ese cuerpo ancianal. A algunos de nosotros nos toca la enseñanza, a otros nos toca administración, a otros nos toca otra parte. Todos somos diferentes. Por eso, mis hermanos, mucha gente se preocupa, yo tengo que salir a ver si yo consigo este otro don espiritual. Usted no necesita otro don espiritual, usted necesita usar el que usted ya tiene, porque usted tiene un rol y Dios te ha capacitado para jugar un rol en la iglesia. Y todos tenemos funciones totalmente diferentes en la iglesia. Tercera verdad que aprendemos ahí de ese texto en Romanos. Número 3. Todos somos necesarios para tener un cuerpo completo. Todos somos necesarios para tener un cuerpo completo. Él dice que somos miembros, ¿quiénes? Los unos de los otros. Imagínense, yo me corto una pierna. ¿Estoy vivo? Sí. ¿Estoy completo? No. Me saco un riñón, yo dono un riñón. ¿Estoy vivo? ¿Estoy completo? No. Todos los miembros son necesarios para tener un cuerpo completo. Y por eso, todos los miembros de esta iglesia son importantes. Ahí es donde usted dice amén. Todos los miembros de esta iglesia son importantes. En esta iglesia no hay gente pequeña. En esta iglesia no hay gente insignificante. Aquí, en esta iglesia no hay gente irrelevante. Todas las personas que hay en esta iglesia son importantes. Todas las personas que hay en esta iglesia son relevantes. Todas las personas que están en esta iglesia son necesarias. Dios no hace gente pequeña. Dios no hace gente que no sea importante. Todas las personas que Dios crea son importantes, incluyendo tú. Incluyéndote a ti. Incluyendo tus hijos, incluyendo tu esposa, incluyendo tu familia. No hay gente pequeña. Mire, muchos de nosotros tendemos a confundir tamaño con relevancia. Muchos comenzamos a pensar, bueno, mientras más grande es algo, más importante es. No, mis hermanos. Muchos de los órganos más importantes de nuestro cuerpo son súper pequeñitos. Y la mayoría de esos órganos súper pequeñitos que tenemos, sin ellos no podemos vivir. Hay muchas partes grandes de su cuerpo que si usted se la quitan, usted puede vivir. Todo el mundo es importante en el cuerpo de Cristo. Déjeme decirle algo. Es igual como la luz en la casa. ¿Cuál es la luz más importante de la casa? Bueno, para mí es la luz de mi mesita de noche. Que cuando yo me levanto de noche para ir al baño, evita que yo me dé un golpe en el hueso de la sopa ahí. Y que usted sabe, cuando usted se da un cacazo a medianoche ahí, usted sabe lo que usted dice. Y eso no se dice en la iglesia. Usted se da un piñazo ahí. San Antonio. Alguna gente como Nehemías, la luz más importante es la luz que se abre cuando abre la nevera. Pero muchas veces, o sea, tamaño e importancia no es igual. Muchos de nosotros pensamos, yo voy a ser importante solamente si yo llego a estar aquí, si yo soy el senior pastor. No, mis hermanos, todo el mundo es importante en la iglesia. Todo el mundo. El que está sentado allá atrás, como el que está sentado aquí adelante, como el que está parado aquí. Porque todos somos importantes para tener un cuerpo completo. Si mi hígado se va, yo no estoy completo. Igual que cuando falta un miembro de la iglesia. Tamaño y significancia, mis hermanos, no son iguales. Cuarta verdad que podemos aprender. Todos nos pertenecemos unos a otros. ¿Usted sabe a quién le pertenece mi hígado? A mis riñones. Y mis riñones a mi corazón, y mi corazón a mis pulmones. Todos nos pertenecemos. A la hora que usted viene a la iglesia y dice, esta es mi iglesia, ustedes son mis hermanos, usted viene al cuerpo de Cristo, tú me perteneces a mí y yo te pertenezco a ti. Somos parte uno de los otros, pertenecemos unos a otros. Eso es lo que los psicólogos llaman el sentido de pertenencia que muchos de nosotros necesitamos. Nos sentimos solos y sentimos, yo no pertenezco a ningún lado. ¿Por qué? Porque nadie tiene compromiso conmigo. Yo no tengo compromiso con nadie. Si yo me voy, nada pasa. Si otros se van, nada pasa. No. Todos, cuando usted viene a la iglesia, todos nos pertenecemos unos a otros. Es interesante. Muchas veces usted escucha la pregunta, ¿para qué necesitamos la iglesia? Mucha gente dice, yo acepté a Cristo, ¿para qué yo necesito la iglesia? ¿Para qué yo necesito ser miembro de una iglesia? Miren, mis hermanos, usted no puede estar bien con la cabeza si usted no está bien con el cuerpo. Las hermanas saben muy bien de lo que estoy hablando. Si yo voy donde una hermana, le digo, hermana, qué hermoso rostro usted tiene, qué aretes más bellos, pero su cuerpo es horrible. ministerio de arco y flecha, ministerio de tiro al blanco, se inicia ahí. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Igual, de la igual manera, cuando yo digo, no, yo estoy bien con Cristo, pero a mí no me importa la iglesia, ¿cómo usted puede estar bien con la cabeza si no está bien con el cuerpo? Para los órganos crecer necesitan estar conectados con el cuerpo. La cabeza y el cuerpo son uno. Quinto, todos necesitamos estar conectados unos con otros. Todos, todos. Hermano, si yo me saco un ojo y se lo pongo ahí, ¿para qué sirve ese ojo? Ese ojo solamente sirve, ¿usted sabe dónde? Ahí. Si usted se saca un hígado y lo pone ahí, lo pone en Walmart, usted saca su hígado y lo pone en Walmart a vender. ¿Para qué sirve ese hígado? Para nada. Solamente sirve mientras esté conectado al cuerpo. De la misma manera, usted y yo necesitamos estar conectados unos a otros porque nuestra función no depende de lo que nosotros somos, depende de nuestra conexión con el resto del cuerpo. Usted no ha visto un hígado manejando un carro. Usted no ha visto un corazón montándose en un tren. Usted no ha visto, va a una tienda a pedir comida y lo atiende un brazo solo. Un cuerpo. Los miembros valen de acuerdo a su conexión con el cuerpo. Un dedo que usted se encuentra en un monte no sirve para nada. Un dedo en su mano sirve para mucho si está conectado. Porque un dedo solo puede agarrar. No. ¿Puede rascarse el oído? No. Cuando está conectado, usted se arrasca el oído, la espalda, se arrasca todo. Y de esa misma manera, nosotros necesitamos estar conectados. ¿Por qué? Porque de nada vamos a servir, no vamos a ser útiles a la obra de Dios si estamos desconectados. Dice Pablo a los colosenses que, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, si usted se pregunta, ¿y por qué Dios compara ser parte de la iglesia, ser miembro de la iglesia, estar conectado con la iglesia, con un cuerpo? Porque en un cuerpo las partes conectadas crecen juntas. Si usted desconecta un órgano suyo, ese órgano, al momento que usted lo desconecte de su cuerpo, ¿va a crecer? No va a crecer. Pero en el cuerpo de Cristo, cuando estamos conectados unos con otros, ¿sabe qué pasa? Crecemos juntos. Yo estimulo a Nehemías a crecer y él me estimula a mí. Entonces, Alex va a estimular a Nehemías y Olivia a Alex. Y otra persona, Olivia, y nos animamos y crecemos juntos. Y crecemos juntos, mis hermanos. Como un llanero solitario, usted no va a crecer. Usted no va a crecer. Usted necesita estar conectado al cuerpo para recibir sangre, oxígeno y nutrientes. Y usted necesita todos los nutrientes que Dios le da a tu vida espiritual a través de la iglesia, a través de tus hermanos. Sin esos nutrientes, tú no puedes crecer. Punto. Punto. Estar conectado con la iglesia es como ser parte de un cuerpo. Ahora, ¿cómo yo hago eso? Bueno, ¿cómo yo me conecto? Número uno, la primera conexión que usted necesita hacer es con Cristo. La primera conexión que usted necesita hacer es con Cristo. Y después que usted se conecta con Cristo, la segunda conexión más importante que usted va a hacer es conectarse con la iglesia. Así usted entra al cuerpo de Cristo. Yo me comprometo con Cristo. Después dice, bueno, esta iglesia va a ser mi iglesia. Aquí yo voy a crecer, aquí yo voy a ayudar, aquí me van a ayudar, aquí yo voy a amar, aquí yo voy a ser amado, aquí yo voy a contribuir y aquí yo voy a ser servido también cuando yo tenga necesidad. Pero usted necesita, número uno, conectarse con Cristo si usted no se ha conectado. Eso quiere decir que usted necesita aceptar que Jesús murió y resucitó por tus pecados y aceptar a Jesús como tu Salvador. E inmediatamente usted aceptaba a Jesús como su Salvador, usted necesita aceptar sus hermanos como esta es la iglesia, esta es mi iglesia, aquí yo voy a crecer y aquí yo me voy a desarrollar. Amén. La tercera metáfora, ser parte de la iglesia, estar conectado con la iglesia, es como ser parte de un rebaño. Es como ser parte de un rebaño. Y yo voy a ser honesto, mis hermanos. Cuando usted le hablan de ser parte de un rebaño y de hacer una oveja, no suena muy atractivo al principio. Cuando usted le dicen en República Dominicana, usted tiene un bajo a ovejo, no lo están felicitando. A usted le están diciendo, amigo, usted necesita bañarse urgentemente. Pero hay algunas ovejas que son más chéveres que otras y que están en mejor forma. Pero como ustedes vieron, hace algunos meses predicamos acerca del Salmo 23. Esos sermones están online en el website, usted puede ir y escucharlo. ¿Cómo un pastor cuida de las ovejas? Usted se da cuenta entonces de la importancia y por qué la Biblia compara ser parte de la iglesia con ser parte de un rebaño. En los rebaños, las ovejas son cuidadas, son amadas, son protegidas. Cuando tú estás en el rebaño de Dios, el gran pastor Jesucristo, Él cuida de ti. Dice el salmista en el Salmo 100, verso 3, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La Biblia nos compara con eso. Y si usted se pregunta, ¿y por qué la Biblia compara ser parte de la iglesia con ser parte de un rebaño? Y es porque en un rebaño las ovejas son protegidas y cuidadas. En un rebaño las ovejas son protegidas y cuidadas. Y miren, mis hermanos, esta es una de las funciones de la iglesia. Proteger y cuidar a sus miembros. Proteger y cuidar a los hermanos. Proteger y cuidarnos unos a otros, mis hermanos. Miren, va a haber momentos en la vida donde los negocios van a ir mal, o la familia, o el matrimonio, va a haber crisis. Va a haber momentos en tu vida donde la gente te va a hacer, como decimos en República Dominicana, te van a sacar los pies. La gente se va a ir porque yo no quiero acercarme, esto es demasiado problema lidiar con esta persona. Yo no quiero hablar con fulano, mucha gente te va a dejar solo. Y tú necesitas personas en tu vida que cuando todo el mundo se va, ellos se quedan en tu vida. Que cuando todo el mundo sale, ellos entran. Tú necesitas ese tipo de personas en tu vida. Porque la crisis, como yo mencionaba, no avisan y ellas van a llegar en cualquier momento. Tú necesitas personas que asuman responsabilidad por tu vida de la misma manera que un pastor asume responsabilidad por sus ovejas. La Biblia dice que Dios le ha dado a la iglesia personas que son buenas amando, que son buenas cuidando, son buenas enseñando, son buenas aconsejando. La Biblia los llama ellos pastores, alguna gente le llaman los ancianos, otra gente líderes. Dios le ha dado personas para que te cuiden, para que te amen, para que te protejan en esos momentos de dificultad. Y déjame decirte, cada oveja necesita un pastor. Porque cada oveja necesita a alguien que la cuide, alguien que asuma responsabilidad con ella y que la proteja en medio de esas tormentas de la vida. Escribió el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente. Dios manda a los líderes de la iglesia, y ustedes deben cuidar las ovejas del rebaño. Y para eso estamos nosotros aquí, mis hermanos. Cuando las cosas salen mal, mis hermanos, en su vida, hermano, no se quede con eso. No se quede con eso, mis hermanos. Usted tiene gente aquí que lo van a ayudar. Y usted sabe qué es lo bueno. Que nosotros, como tenemos varios ancianos, varios pastores, usted puede hablar con quien usted se sienta más cómodo. Quizás yo me siento más cómodo con Ángel, quizás yo me siento más cómodo con Marino, o quizás yo me siento más cómodo con Martín. O quizás yo me siento más cómodo con algún otro de los líderes de la iglesia. Pero mis hermanos, ese problema, esa dificultad por la cual tú estás pasando, tú no necesitas pasarla sola. Para eso estamos nosotros aquí. Para ayudarte, para cuidarte, para amarte, para orar por ti, para buscar la voluntad de Dios en su palabra contigo en cada momento donde tú estás sufriendo, donde tú estás llorando, donde tú estás desesperado por la situación que está pasando en tu vida. Imagínese un incendio y llegan los bomberos. Y usted dice, déjame acostarme aquí porque yo no quiero que me vean. Yo no quiero que ellos vean que mi casa se está quemando. ¿Sería eso inteligente? Es tonto. Te vas a morir, te vas a quemar, te vas a asfixiar. Deja, hazle señal al bombero, yo estoy aquí en el quinto piso. Ponen su escalera, te bajan, se quemó la casa, pero tú vas a recibir la ayuda para tú seguir adelante. Y estar conectado con la iglesia, pertenecer a la iglesia, es como ser parte de un rebaño. ¿Por qué? Porque aquí a las ovejas las amamos, las cuidamos y las protegemos. Amén. La cuarta metáfora que usa la Biblia es estar conectado con la iglesia, es como ser parte de una familia. Es como ser parte de una familia. Dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, tú sepas cómo tú debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, Dios le dice, Pablo le dice a Timoteo, mira, tú debes saber cómo tú te vas a comportar en la casa, en la familia de Dios, que es la iglesia. No cómo tú debes comportarte en el edificio, cómo tú debes comportarte en la iglesia, en la familia de Dios. Él reconoce y llama a la iglesia la familia de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque todos nosotros, al momento de poner nuestra fe en Cristo y nacer de nuevo, somos hechos hijos de Dios. Y usted sabe, por eso es que por muchos años, por muchos siglos, por miles de años, nos hemos llamado hermanos y hermanas. En algunas iglesias han perdido eso, pero mis hermanos, miren, no hay mayor privilegio que alguien le diga a usted hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque en ese momento esa persona está reconociendo que ustedes son parte de la misma familia. Te está reconociendo como parte de su familia y está conectando contigo en ese momento. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. Y de esa misma manera como la Biblia llama a la iglesia, a la familia de Dios, yo quiero decirle a usted que nosotros aquí, en la primera iglesia bautista hispana de Tallahassee, queremos ser tu familia. Nosotros queremos ser tu familia espiritual que está aquí. Y déjame decirte, como yo mencionaba la semana pasada, Dios odia la soledad y Él te ha dado dos familias, una familia física y una familia espiritual. Pero tu familia física va a ser familia solamente aquí. Tu familia espiritual va a ser familia por la eternidad. Tu familia espiritual dura más que tu familia física. Porque vamos a estar relacionados como familia aquí en la tierra y como familia aquí allá en el cielo. Nosotros queremos ser tu familia, queremos ayudarte, queremos amarte, queremos darte el apoyo que tú necesitas en tu vida. Dice Romanos capítulo 12, verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Por qué dice eso? Porque en una familia los miembros se aman unos a otros. En una familia los miembros se aman unos a otros. Miren, mis hermanos, amarse, amar a otros, es una decisión y es un compromiso que nosotros hacemos con otras personas. ¿Cómo nos comportamos los miembros de una familia? ¿Qué es lo normal en una familia? ¿Que nos estemos matando como perros y gatos? Amor. Cuando usted ve una familia donde se están matando y están peleando todo el tiempo, ¿qué usted dice? Hay un problema. Eso no es normal. Puede ser común, pero no es normal. Y nunca es la voluntad de Dios. ¿Qué usted espera en una familia? Que los miembros se amen unos a otros. Por eso en esta iglesia hablamos tanto del amor y predicamos estas cosas. No sé si cuando estábamos cantando Hay un lugar para todos, no sé si usted se habrá dado cuenta que hubo una de esas estrofas que fue escrita por nosotros aquí en la iglesia. Queremos ser como iglesia, una familia de amor, aquí en Tallahassee, honrando al Señor. Porque hay un lugar para todos aquí en la familia de Dios. Si tú no tienes una familia espiritual aquí, nosotros queremos ser tu familia. Mire, cuando usted decide hacerse miembro de esta iglesia y usted revisa el pacto de membresía de la iglesia, usted se va a dar cuenta que hay una cosa que nosotros le pedimos. Comprométase a amar a sus hermanos y hermanas en Cristo. Usted necesita, porque yo no tengo duda de su amor por el Señor, pero usted necesita amar a sus hermanos, porque la iglesia es una familia de amor. Y mire, una de las razones por las cuales Dios está bendiciendo esta iglesia, déjame decirle por qué, es por ese amor. Usted llega a esta iglesia, usted se integra a esta iglesia y usted siente como esa electricidad, como algo contagioso. Pregúntele a Sandra. O pregúntele a Neri. Pregúntele a Neri. Yo estuve trabajando con Neri y me juntaba y hablábamos y hablábamos y hablábamos. ¿Usted sabe cuándo Neri terminó de prender el motor? Cuando comenzó a conectar con los hermanos de la iglesia. cambió su vida. Porque usted necesita experimentar ese amor en su vida. Ese amor, ese cuidado de gente que te ama, que te cuida, que te acepta, no por lo que tú tienes, no por lo que tú puedes dar, sino porque Dios te ama. Y si Dios te ama, yo te amo. Amén. Y esa debe ser la actitud de nosotros. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas en Cristo. Si usted se da cuenta y va en la Biblia, en el Nuevo Testamento aparece la expresión unos a otros 58 veces. Ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, perdónense, edifíquense, visítense, salúdense. ¿Qué quiere decir eso? Que en la familia de la iglesia, usted es un miembro activo, usted está haciendo algo todo el tiempo. Mamá está creciendo, papá está creciendo, los hijos están creciendo, todos estamos haciendo algo. La diferencia entre una persona comprometida con la iglesia, un miembro de la iglesia y una persona que no es miembro, es ese compromiso. Es ese compromiso. La iglesia no es como cuando usted va a un bar. Usted se sienta, compra una bebida, está ahí. A nadie le importa quién es usted. Aquí le importa. Aquí la gente te va a ir a saludar, te van a preguntar tu nombre, te van a abrazar y tú no estabas buscando ese abrazo. Otros te van a besar, te van a dar un beso y tú no estabas buscando eso tampoco. O alguien va a decir, ¿quién nos visita en este día? Y te van a hacer parar y te van a dar un aplauso. ¿Por qué? Porque te aman. Porque una forma de decirte, te amamos, te aceptamos, porque tú estás aquí. Amén. Y mira, mis hermanos, en esta iglesia, por lo menos en esta, no sé en las otras, nadie es perfecto. Y como nadie es perfecto, no aceptamos personas perfectas. Si usted es perfecta, esta iglesia no es para usted. Lo siento. Esta iglesia es para las personas que están peleando cada día por avanzar más en su vida. Usted tiene problemas en su vida, esta es su iglesia. Usted tiene problemas en su matrimonio, esta es su iglesia. Usted tiene problemas con sus hijos, esta debe ser su iglesia. Usted tiene problemas en el trabajo, esta debe ser su iglesia. Usted tiene problemas económicos, esta debe ser su iglesia. Usted tiene problemas emocionales, esta debe ser su iglesia. Si su vida está resuelta, usted no tiene problemas, vaya a otra iglesia, que esta no es la iglesia para usted. Usted no va a encajar aquí, usted se va a desanimar, porque usted nos va a ver a todos peleando cada día cómo avanzar y hacerlo bien con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros trabajos. No hay gente perfecta, por lo menos en esta iglesia. Y no lo aceptamos, mis hermanos. Al momento que usted es perfecto, usted ya no califica para esta iglesia. Solamente califican pecadores. Venga Cristo. Y ahora, quizás usted está sentado ahí pensando, wow, o sea, estar conectado con la iglesia es como ser parte de un edificio donde las partes se soportan unas con otras. O es como ser parte de un cuerpo donde todas las partes crecen juntas, donde cada miembro es importante. Y es como ser parte de un rebaño donde las ovejas son cuidadas, y son amadas, y son protegidas. Es como ser parte de una familia donde los miembros se aman unos a otros. Y que usted piensa, ¿y cómo yo me beneficio de eso? ¿Cómo yo alcanzo? ¿Cómo yo acceso a eso? ¿Cómo yo puedo aprovecharme de eso? Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios, capítulo 8, verso 5, la clave. Dice que ellos se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor y luego a nosotros. Son las dos cosas que tú necesitas hacer. Número uno, si tú no te has entregado al Señor, tú necesitas dar tu vida a Jesucristo. Eso es lo primero. Tú necesitas conectarte con Jesucristo. Tú necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador. Tú necesitas poner tu fe en Jesús para perdón de tus pecados. Entregarte primero al Señor. Y dice el texto, y luego a nosotros. Después que ellos se entregaron al Señor, ellos se entregaron a un grupo de personas y se comprometieron con ellos. Y a ese momento que tú dices, yo he aceptado a Jesucristo, ahora yo me he entregado a Cristo, ahora yo quiero entregarme a la iglesia, quiero entregarme a mis hermanos, quiero comprometerme con este grupo de hermanos, ahí tú te estás entregando, uniéndote a ese cuerpo de Cristo. Y en ese momento, usted va a ganar todo el amor y todos los beneficios que vienen de ser parte del cuerpo de Cristo. Mire, cuando usted nace en la raza humana. Usted nace al género humano, usted nace en el mundo. Usted pertenece a una familia cuando alguien lo toma y dice, tú eres mi hijo o tú vas a ser mi hija, yo te voy a llevar a mi casa, te voy a cuidar, te voy a amar, te voy a alimentar, me voy a trasnochar contigo, te voy a poner en la escuela, te voy a mandar a la universidad y tú puedes seguir con tu vida. Si nace un bebé y la gente lo tira y lo deja solo, ¿qué pasa con ese bebé? ¿Es humano? ¿Está vivo? ¿Y qué pasa? Se va a enfermar y se va a morir. De esa misma manera, nosotros necesitamos una familia espiritual. Aunque cuando venimos a Cristo, somos parte de la iglesia universal, pertenecemos al cuerpo universal de todos los creyentes. Yo necesito decir, estos son mis hermanos, esta es mi iglesia, yo los amo porque es mejor juntos, porque yo puedo crecer con ustedes, servir con ustedes, dar apoyo. La pregunta es, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a dar soporte cuando tú estés en dificultad? ¿Quién te va a ayudar a crecer? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a proteger? ¿Y quién te va a amar? ¿Y a quién tú vas a amar? ¿A quién tú vas a proteger? ¿A quién tú vas a ayudar a crecer? ¿Y a quién tú le vas a dar soporte? Dios bendiga su palabra.